Navegamos con la brújula al cuello.
Navegamos con la brújula al cuello.
Unidos por una cuerda.
Unidos por una cuerda.
Caravana de caracoles tirando de nuestras cosas. El sol en la piel y millares de estrellas alumbran nuestra aventura.
Cuentan de la historia de las brujas estas, ¿eh?
Que si las hay, las hay.
Qué bárbaro.
Sí, que las hay.
Quedaron todos pensando.
A ver, uno a veces piensa que estas son como cuentos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que los cuentos vienen
en una parte de verdad.
Parte de cierto.
Seguramente.
Lo que más me impresiona es el hecho que se coman
desentierren.
Claro, desentierren.
A mí me impresionó más que volaban, mire.
Con un cuento
bueno, un cuento les salían alas.
¿Qué temperatura tenemos?
26 grados o 7 décimas la temperatura en nuestra ciudad capital Santa Fe de la Veracruz. Les cuento que estamos en Continental Santa Fe 102.5 de su dial, escribiendo un nuevo capítulo en nuestro cuaderno de viajes.
Al que nos pueden escribir a...
Exacto, nos pueden escribir a cuadernodeviajesradio@gmail.com. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Cuaderno de Viajes. Estamos en Twitter, @cuaderno_viajes, y si no, comunicarse por línea directa 483-1298. Antes de seguir adelante, porque te veo comer, ¿me entendés? Quiero agradecer a la gente de Estación Matilde, Bar Café, Confitería y Panadería Artesanal Rivadavia y Obispo Gelabert, que nos envió exquisites.
Y también le vamos a agradecer a Mariana, que se quedó con nosotros.
Ah, Mariana se va a tomates.
Lo que quería decir es que en la fanpage nuestra ahora estamos subiendo los audios de los programas por si querés volver a escuchar, así que están a disposición ahí por si querés volver a escucharlo.
Cuarto bloque, vamos a hablar de aventura. ¿Qué te parece, Juanito?
Me parece fantástico.
¿Qué es la aventura? ¿Qué es la aventura moderna? ¿Qué entendemos? No, estamos hablando de turismo. Usted siempre me quiere llevar para otro lado.
No, es porque vos le decís eso a Juan, o qué es la aventura.
La aventura moderna.
La aventura moderna, sí. No te vayas, que hay una invitada acá.
En el pequeño mundo de la aventura, en el pequeño mundo nuestro, ¿qué entendemos por aventura moderna?
Es muy difícil encontrar palabras, incluso una frase, que la pueda encerrar. Una frase corta que pueda decir bien qué es la aventura. ¿O qué buscamos?
Tal vez haya tantas respuestas como personas practiquen estas actividades, porque no hay dos personas iguales, ni que lo sientan igual, ni que lo vivan igual. Y para X persona puede ser una aventura, vamos a dar un ejemplo, subir al Cerro Champaquí, y para otra persona la aventura está en subir a la Aconcagua. Y nadie podría decir que uno lo disfrutó menos que el otro, o que la aventura fue menor para uno que para el otro. Incontrastable, digamos, son sensaciones.
Obvio.
Son vivencias.
La aventura está en nuestro interior, en nuestra
la
actitud.
La aventura vive en la actitud de cada uno y no en el exterior. El exterior es el paisaje. Entonces, hay gente que se ha dedicado a pensar esto, como el español Fernando de Sabater, que para mí tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice algo así: que la aventura es un salto hacia la plenitud. Es el tiempo pleno. Es el tiempo intenso. El tiempo apasionado. Es el tiempo que no es tiempo, sino eternidad. ¿Le gustó?
Sí, sin lugar a dudas.
Una frase, ¿eh? Una frase. Vamos a tratar de desentrañar este tipo de cuestiones de la aventura con una persona un tanto particular. Entre el grupo de gente que lo conoce y amigos y demás, le decimos el señor Aventura. Él se define de otra manera, que ya le consultaremos. Es una persona que ha viajado muchísimo. Hace más de 30 años que anda en estos temas. Director de televisión, escritor, periodista. Hace de todo un poco. No hay paisaje del planeta que no conozca. Y cuando hablo de paisajes, hablo de Polo Norte, Polo Sur, desiertos, Sahara, Taklamakan, Gobi, las altas montañas del Himalaya y el Karakorum, los cañones como el Yarlung-Sampo, que es el cañón más profundo del mundo, el cañón del río Indo, que no solo es un río o un cañón, le da nombre a una religión y a un país, ese río. Es una persona que ha recorrido y tiene mucha historia para contar. Ha cruzado nuestro campo de hielo sur, la cordillera de los Andes en globos, casi tocando con la mano el Aconcagua, el desierto líbico, Groenlandia, digamos, no hay paisaje por el que no haya pasado. Durante 27 años dirigió el programa en Televisión Española de Al Filo de lo Imposible, que creo que le cambió la visión al mundo de la aventura a muchísima gente, no solo española, a muchísima, muchísima gente. Es un referente mundial en el mundo de la aventura. Y esta persona se llama Sebastián Álvaro. Buenas tardes, Sebastián. ¿Estás por ahí?
Hola, buenas tardes, Hugo. Un fuertísimo abrazo desde Madrid.
Gracias, Sebastián. Un gustazo, pero un real gustazo hablar contigo.
Igualmente, amigo.
Compañero analógico, vamos a hablar de la aventura moderna. ¿Qué entendemos por la aventura moderna? Que esta es una cuestión que nos tiene inquietos aquí.
Bueno, la aventura moderna yo diría que es la que surge a partir de la Ilustración y de ese movimiento romántico a finales del siglo XVIII, que hace que el hombre comience a mirar el paisaje de forma diferente. Digamos que hasta entonces los hombres han visto el paisaje como territorio utilitario, es decir, como territorio productivo, y por eso las grandes montañas, los desiertos, los polos, en principio son rechazados, ¿no? Pero a partir del siglo XVIII se hace una mirada diferente a la naturaleza, que es una especie de reencuentro en el que esos lugares que de alguna forma son míticos y en muchos lugares han sido refugio o morada de los dioses o refugio de dragones, como había en algunos mapas de los Alpes, vuelven a ser redescubiertos por el hombre, y de esa forma el Mont Blanc, el monte maldito, por entonces pasa a ser precisamente eso, el monte de la razón, y pasa a ser la montaña blanca, ¿no? Así que entonces el hombre descubre el paisaje y descubre en esos lugares un lugar de encuentro con la naturaleza. Esa naturaleza que antes le rechazaba y que vivía de espaldas a ella, ahora va a ser, por el contrario, buscada, deseada.
Y
un poquito más adelante, sí, y un poquito más adelante van a ser los extremos de la Tierra, los últimos lugares que son los vacíos en blanco de los mapas, los que van a retar la imaginación de los grandes aventureros, y ahí nace la aventura moderna.
Qué gente, ¿eh? Esa gente sí que se aventuraba en lugares tan distinto a lo que conocemos nosotros, más allá de que al ir por primera vez vemos un paisaje tal cual a lo mejor ellos lo vieron, pero ellos no sabían ni a dónde estaban yendo, y esa es una gran diferencia, me parece.
Esa es la diferencia más importante. Ahí, por supuesto, que hay una diferencia técnica, ¿no?, de los materiales que utilizamos.
Obvio.
Hoy en día tenemos conocimientos técnicos y herramientas mucho más precisas, pero esa no es la diferencia. De hecho, incluso los navegantes del siglo XVI, que tenían, por supuesto, mucha menos tecnología, sin embargo, tenían una gran metodología de trabajo. Eran grandísimos navegantes. Las rutas de Colón son las rutas que siguen haciendo hoy los mercantes que quieren ir de Europa a América o de América volver a Europa, ¿no? Así que esos aventureros tenían una gran metodología, pero se internaban literalmente en lo desconocido. Es decir, ir a la Antártida a principio del siglo XX era una aventura muy parecida probablemente a la de ir a la Luna hoy en día.
Sí, y más lejos también, creo.
Sí, probablemente a Marte, digamos. ¿Sabéis que en Marte hay un volcán precioso que le pusieron de nombre Olimpo y que es una montaña de 12 kilómetros de alta?
Sí.
Esa será probablemente la última frontera del alpinismo, probablemente para el siglo que viene.
¿Tendremos que ir a escalar esa montaña?
¿Llegará?
No sé si llegaré a tiempo, pero desde luego a mí me gustaría, ¿no?
Sí. Bueno, será un nuevo proyecto, una nueva aventura. Hablando de la Antártida, un día como hoy, de 1874, y te hago mención de esto porque te sé un admirador de esa persona, nacía Shackleton, un 15 de febrero del 74. Increíble, ¿eh? Qué coincidencia, porque a él le decían sus compañeros el jefe.
Sí.
Y a
sí,
ti y a ti tus también. Compañeros también te dicen el jefe.
Sí, pero yo soy mucho más pequeñito y no tengo la soberbia de creerme Shackleton, porque toda esa gente, Hugo, es gente mucho más grande que nosotros.
Sí, seguro.
Es gente que imaginó el mundo, que lo repensó en la cabeza, que se atrevió a ir más lejos, más allá, y que luego además supieron pagar el precio.
Sí.
Hay una de las... Shackleton, por supuesto, es uno de mis exploradores favoritos, ¿no? Sí. Yo creo que la aventura moderna, esa que nace a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, es la época dorada de las grandísimas exploraciones, ¿no?
De la épica.
Eso es. Y de la épica con mayúsculas,
sí,
¿no?
Seguro.
Y una de las cosas más emocionantes que me han ocurrido, yo he tenido la fortuna de ir dos veces a Georgia del Sur.
Uh-huh.
Ahora la última hace relativamente poco, porque vine a finales de noviembre.
Uh-huh.
Y estar delante de la tumba de Shackleton es realmente una de las cosas más hermosas y más emocionantes que te pueden ocurrir.
Seguramente.
En la tumba de Shackleton, por la parte trasera, que apenas la gente se da cuenta, hay impresas unas letras en bronce de un poeta romántico muy querido por aquellos hombres, por aquellos británicos románticos, que dice: yo sostengo que un hombre debe de luchar hasta el final por el precio en el que ha fijado su vida. Y eso significa exactamente la vida de Shackleton.
Sí.
Significa el precio que tienes que pagar por todo lo que hacemos y por una vida de aventura, y él lo pagó. Él murió realmente muy joven, murió de un infarto cuando no había cumplido 50 años.
Y navegando nuevamente hacia la Antártida.
Sí, porque allí, según dejó escrito, porque allí aún se puede ver el alma desnuda de los hombres.
Sebastián, ¿podemos escuchar 10 segundos un audio y sí, te pregunto sobre él?
Sí, claro que sí.
¿De qué año es esto?
Es la cabecera, la música de cabecera de Al filo del imposible, compuesta, por cierto, por mi amigo Suso Sainz, que fue uno de los músicos de Al filo. Realmente tuvimos dos músicos y esta fue la cabecera, la primera cabecera de Al filo, la que más nos marcó. Y es, yo creo que, la etapa de mayor de aprendizaje. Yo creo que en aquel tiempo no es que hiciéramos los mejores programas de Al filo, que vendrían después de esta primera etapa.
Uh-huh.
Pero entonces fue una etapa bellísima de aprendizaje. Fuimos descubriendo cómo se hacían programas de televisión al mismo tiempo que se hacían aventuras grandísimas. Y lo hicimos con esfuerzo, con sacrificio, con muchísimo entusiasmo. Y me quedaré con eso, con la etapa que va de 1983... que es cuando vamos por primera vez a la cara sudoeste del K2, a 1994, que es cuando subimos al K2 por primera vez, por la cara norte. Uh-huh. Y en el descenso perdemos a un compañero,
Acho
Apellani, sí, y a Juanjo le amputarían 7 dedos de las manos. Y pongo esas fechas porque la primera significa probablemente la mayor torpeza y al mismo tiempo la mayor ingenuidad que cometimos, que es la de ir a un monte, el más difícil del mundo, por el sitio más difícil, en las condiciones más adversas, y lo pagamos.
Lo pagamos.
Aunque sobrevivimos, pero lo pagamos. Aquella expedición fue la que más aprendí.
¿Recuerdas?
Y entre esa y la del K2 del 94, lo que hicimos fue una etapa de aprendizaje en la que yo creo que llegamos a creernos invulnerables, ¿no? Que pensábamos que los accidentes le ocurrían a otra gente y de repente descubrimos que también a nosotros, a la gente competente y eficiente en este negociado, también tienes accidentes y también te mueres.
Recuerdo una frase, a ver si yo no me equivoco, que es necesario un grupo de amigos, pero que no es suficiente un grupo de amigos.
Sí, es... vamos a ver, es suficiente si lo que quieres es ir nada más que a la montaña. Pero si lo que quieres es además hacer un programa de televisión, y eso requiere mucho más, Hugo, requiere competencia profesional, requiere esfuerzo y requiere cierta disciplina. Sí. Cuando tú vas con un amigo al monte, un día puedes decidir quedarte en la carpa y no salir, aunque haga buen tiempo, simplemente porque no te apetece, porque estás con un amigo y estás haciendo una actividad lúdica. Pero cuando vas de trabajo, aunque haga mal tiempo en el campo 2 del Everest, tienes que salir con la cámara grande y pegarte con las condiciones y sufrir para hacer tres planos. Uh-huh. Que luego probablemente tu montador no le gustará y no llegará a montarlo, ¿no? Y ese tipo de cuestiones profesionales fue, yo creo, que las más duras, las que más nos costó aprender.
Pero, amigo, han recorrido mundo.
Yo creo que un poco, ¿no? No hay mucha gente en el mundo que tenga casi 218 expediciones, me parece que tengo, sobre los hombros.
Muchísimas. Vamos a escuchar un pequeño fragmento.
Soy un hombre afortunado por eso, Hugo.
Sí.
Me considero sin un ser privilegiado.
Y yo me considero afortunado por tu amistad. Así que, por carácter transitivo. Quiero compartir contigo y con quien nos escucha un pequeño fragmento de un documental tuyo, y luego hablamos 30 segundos más de esto.
Vale.
Veo los grandes picos con sus cumbres nubladas, pareciendo levantarse hasta el infinito. Oigo la música de los distantes rebaños y de las solemnes campanas de iglesia. Huelo el fragante aliento de los pinos, y cuando todo eso se desvanece, otro cortejo de pensamientos se presenta. Recuerdos de hombres que fueron rectos, valerosos y sinceros. Hay alegrías demasiado grandes para ser descritas con palabras. Y hay dolores sobre los que no me atrevo a extenderme.
Lo escucho y me sigo emocionando como la primera vez que lo vi esto.
Sí. Es probablemente uno de los programas más bellos que haya hecho, y esa es una frase de Edward Whymper.
Sí.
Y la puse en el documental porque puedo hacer la mía desde la primera palabra a la última letra, ¿no?
Sí, lo comparto.
De esa frase, sí, hay alegrías demasiado grandes para ser descritas con palabras, hay dolores sobre los que no me atrevo a extenderme. Esa sería un buen resumen, sí, de una vida al filo.
Una vida al filo. Sebastián, vamos a volver a hablar contigo en otro momento, te voy a seguir pidiendo y abusando de tu paciencia. El tiempo, bueno, colega, es tirano en los medios.
En la radio, en los medios siempre es escaso.
Es tirano.
Pero será un gusto y un honor hablar con vosotros, ir de la mano a descubrir que el mundo todavía merece la pena, que la aventura todavía merece la pena, y que todavía, como decía Kipling, hay la oportunidad de salir fuera, porque solamente hay dos clases de personas: las que se quedan en casa a ver pasar la vida por debajo de su ventana, y los que salen a ver el mundo. Así que saldremos de la mano a ver el mundo.
Te esperamos espero verte en Argentina pronto. No sé cuándo, pero pronto.
Y yo también. Llevo, me parece que ya más de un año sin pasar por allí, y ya os echo de menos.
Sebastián, te agradezco infinitamente el tiempo, la paciencia para con nosotros, el haber compartido esta charla, y te volveremos a estar molestando en algún otro momento. Un abrazo enorme.
Un abrazo, Hugo, y que esta aventura en la que has empezado te salga bien, que es lo importante.
Gracias, muchas gracias.
Un minuto para llegar a las 4 de la tarde y, bueno, hemos llegado... Perdón, a las 5 de la tarde. Hemos llegado al final.
Al filo.
Estamos emocionados aún.
De nuestro encuentro de hoy, ¿no? De nuestro viaje. Impresionante.
Estoy temblando.
Impresionante, ¿no? Pero bueno, gente, nosotros nos volvemos a encontrar el sábado que viene a partir de las 3 de la tarde aquí por el aire de Continental Santa Fe 102.5 de su dial, recorriendo un nuevo capítulo en nuestro cuaderno de viajes.
Gente, buena semana, buenos viajes.